Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 495, es el 19º capítulo de la 15ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Semana intensa con jornada intersemanal que con los pinchazos de Peñíscola y Barcelona y la victoria de Movistar Inter se aprieta la pelea por el título de campeón y está preciosa también la batalla por los puestos de playoff por abajo. Atención, porque Noia mantiene el pulso con Tudelano con un nuevo triunfo en casa. Hablamos ya con uno de sus jugadores más importantes, con David Pazos. En la tertulia charlaremos de todo lo ocurrido en estas jornadas post-copa y de la pelea tan bonita que hay en todos los frentes de la clasificación por la Liga, por el playoff y por evitar el descenso. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y hoy también de Neus Pachón. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Tailandia para hablar con el asistente de la selección, Eloy Alonso. En el femenino repasaremos, por supuesto, con Alba Da todo lo que está pasando en la primera división y también fuera de nuestras fronteras. Y acabaremos el programa hablando de todo lo ocurrido en segunda división. Todo listo, todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Esta semana, como ellas son las que principalmente sufren o disfrutan de las canciones que elegimos, pues Natalia, Rosa o Rocío, nuestras técnicos que suelen hacer la realización y también la producción del programa, le he dicho a Rosa: Rosa, elige una temática que a ti te guste. ¿Qué estás escuchando últimamente? Y me ha dicho Rosa: pues escucho mucho a Bruno Mars y las distintas colaboraciones que hace Bruno Mars, por ejemplo, en esta primera que se llama APT y que todos conoceréis, con Rose. Nos vamos hasta un aeropuerto donde Noia está a punto de coger un avión que les lleve a disputar su partido de mañana a las 8:30 contra Palma Futsal. Nos escucha ya uno de los goleadores de Noia, David Pazos. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, vaya paliza de semana, ¿no? Que lleváis entre unas cosas y otras, entre lo que pasa en la cancha y todas las emociones de fuera, hay que gestionarlas, imagino que con la adrenalina todavía alta, David. Es difícil relajarse, ¿no?, en semanas como esta.
Bueno, pues sí, este año un poco el calendario nos marca un poco la exigencia y sí que es cierto que tanto para lo bueno como para lo malo hay muy poquito tiempo para darle vuelta a las cosas y nada, pues aquí nos pillas justo entrando en el avión.
Bueno, pero contentos, ¿no? Porque son 3 victorias consecutivas en casa, porque ganasteis este último partido que ahora mismo por golaveras en la pelea tremenda que tenéis con Tudelano saca de los puestos de descenso. Está, ya sé que decir que está precioso evitar el descenso, para los que estáis metidos ahí no lo veréis tan bonito ni tan entretenido, pero la verdad es que la pelea es tremenda porque con la racha que estáis teniendo Tudelano y vosotros, David, habéis implicado, por supuesto, a Burela, a Córdoba y a, por lo menos, a Valdepeñas, ¿no? Hay muchos equipos ya implicados en la pelea por evitar el descenso.
Sí, como dices tú, para nosotros es sumar tensión, ¿no? Sí. Pero es cierto que los resultados que estamos consiguiendo tanto nosotros como Rivera pues hacen que Burela pues esté ya a un punto, Valdepeñas y Córdoba también estén cerquita, 4 puntos, teniendo todavía partidos entre nosotros. Entonces, como dices tú, está bonito, va a ser competido hasta el final y estoy seguro de que si el equipo mantiene la línea que estamos llevando... lo vamos a conseguir.
¿Qué ha pasado, David? ¿Qué ha cambiado? Porque habíais ganado 2 partidos de 19 y en los últimos 5 habéis ganado 3. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio habéis hecho ahí para conseguir estos resultados que os tienen con todas las posibilidades de quedaros un año más en primera?
Bueno, pues primeramente yo creo que son las dinámicas, ¿no? los que llevamos tiempo jugando sabemos la importancia que tienen y que en este caso pues se ha extendido un poquito más también por tema de lesiones y nada, a ver si podemos mantener esta ahora que hemos conseguido una buena, pero creo que sobre todo fundamentalmente es el tema de las lesiones, nos están respetando desde mediados de temporada y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que si estamos todos tenemos que hacer valer la fuerza del grupo y creo que es la clave de los últimos, bueno, de los últimos meses, ¿no? Desde que iniciaste el 2025.
En este tramo que te estás jugando tanto y que los equipos de abajo tenéis tanta tensión, ¿es mejor, David, jugar contra los de arriba? Decir, bueno, esta gente se está jugando cosas, pero otras cosas, a lo mejor su pelea no es tan tensa. Empatasteis contra Palma la primera vuelta a 3. ¿Cómo afrontas estos partidos con la gente que no se está jugando, que no está oliendo el azufre del infierno como vosotros?
Bueno, creo que todos nos estamos jugando cosas, ¿no? O sea, sea por arriba como por abajo. Pero es cierto que bueno, yo he podido también disputar en otros momentos, no, luchar por otros, sí, otro tipo de objetivos y es cierto que no se compite igual, ¿no? El descenso, la salvación es algo totalmente diferente y creo que eso es clave también en los resultados que se están dando últimamente.
Estaba mirando el calendario que tenéis por delante. Es interesante, David, ¿eh? Es verdad que todos los equipos de abajo tenéis dificultades, pero vosotros tenéis a Barça, tenéis a Inter, tenéis a Valdepeñas, que es rival casi casi directo. Es verdad que con Zaragoza, ahí en la penúltima jornada, puede que haya más opciones porque ellos están en una situación casi casi irrecuperable. Pero no sé si echáis un vistazo a vuestro calendario y al de los rivales para ver qué es lo que os espera a todos por delante.
Sí, a ver, te mentiría si te digo que no lo miramos, ¿no? Porque al final estamos viendo que en las últimas temporadas incluso se han decidido descensos por el gol a veraje, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sabemos que depende de nosotros, que nosotros estamos en el buen camino, tenemos partidos en casa, dos partidos más en casa que para nosotros tienen que ser finales, y después las cuatro salidas que tenemos son partidos que vemos como una oportunidad para ganar, para puntuar y para poder tratar de conseguir el objetivo lo antes posible. Pero sí que es cierto que miras todo, ¿no? Quedan seis partidos y yo creo que prácticamente todos nos sabemos de memoria los enfrentamientos que tienen los demás.
Y ya la última, David, a título personal, como tú dices, tienes una trayectoria muy grande en el fútbol sala. Estuviste primero allí en tu tierra, luego en Movistar Inter, pasaste por Aspi, luego viajaste también al rival donde os vais a enfrentar ahora, a Palma. ¿Cómo estás viviendo esta segunda temporada en Noia, que se pelea por otras cosas, pero también estás en tu tierra? ¿Estás feliz a título individual?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho renové esta temporada, renové 2 años más. Estoy en casa, lo que tú dices, los años pasan con familia, con bueno, la mujer, la familia que tenemos en Santiago los dos, pues lógicamente pesa y además pues he llegado a un club en el que me tratan genial, me siento totalmente identificado con todo lo que transmite y lógicamente que estar en casa y con tu gente pues juega un papel también muy muy fundamental, ¿no? para que yo esté aquí.
David, que muchas gracias por atendernos, que sé que estarás a punto de pasar ya los controles. Mucha suerte mañana en Palma y bueno, nosotros desde fuera vamos a disfrutar mucho de esta pelea que tenéis todos por el descenso, pero vosotros a sufrirlo y a llevarlo como mejor podáis. Muchas gracias y un abrazo muy grande.
Nada, muchas gracias a vosotros, Santi.
David Pazo, señoras y señores, un ganador de la Liga de Campeones, un ganador de dos ligas y una de Copa de España, ahora peleando con Noia por evitar el descenso en una batalla trepidante entre los equipos de abajo que nos están regalando un tramo final de la temporada espectacular. Vamos con la tertulia. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. To spend 35,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me. So cold. Smoking Out the Window, este tema de Bruno Mars, también colaboración con varios artistas. Nos va a acompañar los acordes del genial músico americano durante todo el programa, por elección hoy de Rosa Muñoz. Bueno, la verdad es que yo estoy feliz porque estamos en un tramo de la temporada en el que todavía están muchas cosas por pasar, ¿vale? Ha quedado atrás la Copa de España, una Copa de España que disfrutamos con la victoria de Peñíscola, pero casi casi están todos los regalos por abrir de este gigantesco Día de Reyes, que es el final de Liga en Primera División, con la Copa del Rey, con la Liga de Campeones y con todo lo que nos espera todavía por delante, y sobre todo mirando la clasificación, uno que tiene, como bien saben, tanto Cancho como Neus, la pedrada de la zona baja está que arde. Cancho Rodríguez Navia, hola, Canchito, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Santi, pues mira, muchas cosas pasaron ayer, una jornada ahí entre semana, parecía que iba a ser inocua y mira todo lo que ha pasado.
Sí, sí, tremendo cómo está todo, la pelea por todos los en todos los frentes, enseguida lo analizamos, porque está también Neus Pachón, que ya sabéis que siempre nos acompaña en estas temporadas de Futsal Cope. Hola, Neus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues mira, lo acaba de decir Cancho, aquí pendiente a ver cómo termina todo esto, porque estaba aquí haciendo unos cálculos con la clasificación y es que ya no sé por dónde mirar, porque tanto arriba como por abajo está la cosa bastante apretada.
Sí, sí, estaba pensando, Cancho, que el único que no sabe dónde mirar es Manzanares, porque dirá, me vale los 7 puntos que tengo de margen con Tudelano y con Noia para no estar preocupado. Llego a los 4 que me saca Jaén y Santa Coloma para la Copa, no sé a dónde estará mirando Manzanares, que ahora acumula 3 derrotas consecutivas y que por eso se ha caído un poquito de la pelea por el playoff, pero todos los demás tienen su lucha. Los 4 primeros, voy a meter a Palma también porque lleva ahora una buena racha, ha hecho 3 victorias y 2 empates, en 5 puntos, Peñíscola 52, Barça 50, Inter 49 y Palma 47. Cartagena hay un pelín en zona de nadie con el playoff prácticamente asegurado, pero con dificultades para alcanzar los puestos de factor cancha. Y luego el Pozo, Magna, Jaén y Santa Coloma con un follón ahí para asegurar los puestos de playoff tremendos. Y luego el tema de por abajo, que el apretón de Noia y de Tudelano ha implicado a Valdepeñas, que respira después de la victoria, a Córdoba, que suma también 2 triunfos consecutivos, a Burela, que se ha metido en un lío morrocotudo, 5 jornadas sin ganar, y luego a Noia y a Tudelano, que habían sumado apenas 2 y 3 victorias en todo el campeonato y de repente han pegado un achuchón tremendo, ¿no? Excepto Zaragoza, que está descolgado. Esto es un parque de bolas, Cancho.
Sí, ese es el encanto, ¿no? Ese es el encanto de una competición tan, tan igualada, tan ajustada, en que cada semana puedes pasar de mirar a jugar la UEFA, como digo yo, ¿no?, que jugar el playoff, a estar otra vez con el retrovisor, ¿no? Y ha puesto un ejemplo muy claro, que es el de Burela, ¿no?, que hace 5 jornadas incluso le decíamos que había entrado en una dinámica para poder optar a meterse en los playoffs, y sin embargo ahora está a un punto del descenso, ¿eh? A un punto, y un equipo como Burela, con los problemas que lleva acarreando, con esa incertidumbre del año que viene de futuro, pues a lo mejor te acaba pesando, ¿no? Yo creo que lo único que lo tiene claro ya es Jorge Palos y
sí, desgraciadamente para ellos, sí.
Porque ya, exacto, desgraciadamente, porque ya 12 puntos a estas alturas, hacer 12 puntos, es decir, sería hacer 2 más que lo que sí. Has hecho ya en 3/4 de vaya, que eres una labor muy, muy complicada. Y luego hay otro equipo, supongo que Neus estará de acuerdo conmigo, es que Jaén nos tiene muy despistados a todos, por lo menos a mí me tiene muy despistado, ¿eh? Es que está en un alambre tan fino, que ya sería histórico el que no se metiera en un playoff, ¿no? Ha caído la primera ronda en la Copa, pero no meterse en un playoff de 8 podría ser una hecatombe para el público del Olivo.
¿Dónde te fijas más, Neus? ¿Qué te capta más tu atención? ¿La pelea por el título con Peñíscola ahí intentando hacer historia después de ganar la Copa de España? ¿El follón por el playoff o lo de abajo? ¿Qué te gusta más?
Pues mira, lo de Peñíscola, yo creo que es que ya, por ejemplo, ya no me sorprende el estado en el que están y el ritmo que llevan. Sí es cierto que al final han empatado estos 2 últimos partidos, pero bueno, se sabe que están ya en el playoff, ya no sorprende el juego que están haciendo, pero es que el descenso está ahora mismo, que es que cualquiera, quitando pues desgracia final, ¿no?, a Zaragoza, sí. que con esos 10 puntos, como hablamos, ya es prácticamente imposible. Pero claro, tienes un Córdoba que se está salvando en las últimas jornadas con esas 2 victorias que le han dado alas para poder tranquilizarse un poquito. Pero claro, es que te está dando el descenso, pero es que estoy mirando la clasificación ahora Jaén, que a mí es que no me tenga desconcertada, es que ya no sé por dónde mirar, porque los partidos que están teniendo últimamente y esos resultados, que es que no es que estén perdiendo por un gol o dos de diferencia, es que están recibiendo bastantes goles en un equipo como Jaén, ¿no? Que nos tiene acostumbrado precisamente a lo contrario, a ser ellos los que suelen marcar siempre los encuentros. Y en el playoff, es que yo creo que el playoff al final va a ser un poco como clasificarse para la Copa de España, ¿no?
Sí.
Que hasta la última jornada va a estar ahí ese octavo, séptimo puesto, ahí pendiente, de verdad. Pero ya digo que si me tengo que quedar, a mí es que el descenso creo que me apasiona
sí,
más
sí.
Porque son tan poquitos y son tantas emociones lo que se vive en las últimas jornadas y son equipos muy, muy difíciles de tener cuando los tienes en contra porque se salvan. Y al final no sabes dónde te van a tirar, ¿no? Incluso, bueno, tú puedes jugar, estar en playoff, pero como juegues contra uno que se juega no descender, hay que tenerles también muy, muy en cuenta.
La verdad es que, Cancho, es que ahora vamos analizando pelea por pelea, pero en la zona de playoff, excepto el Pozo, que, bueno, viene de perder en el Clásico, pero ha tenido un pelín más de regularidad, Magna es una victoria en 5 partidos, Jaén es una victoria en 5 partidos. Santa Coloma tiene 2, pero Manzanares tiene una victoria en 5 partidos. O sea, la irregularidad de esos equipos que están ahí en la zona de playoff puede hacer que pase cualquier cosa.
Es tremendo. Es que tú has puesto el ejemplo del Pozo, ¿no? Sexto parece que está acomodado ahí,
sí.
Aunque no acaba de hacer una temporada redonda, pero está ya acomodado. Pero es que el Pozo, si pierde esta semana con Tudelano, que es otro equipo imprevisible,
sí.
Se puede quedar fuera de
con
los
Tudelano,
playoffs.
Que se está, como dice Neus, jugar ahora con uno de los de abajo es un marrón auténtico, porque es que eso,
bueno,
sí que están tocando el azufre con las manos.
Sí, y además, fíjate, ha fichado a Terry, que fíjate que se comentaba ese fichaje ahí a mitad de temporada, un jugador que ya había estado allí, y la de puntos que le está dando Terry en estas jornadas, ¿no? Entonces, por lo que te digo, el sexto, que es el Pozo, un histórico, esta semana que viene, la jornada siguiente, podría quedarse fuera de los playoffs si no gana en su palacio.
Y luego lo de Inter, Neus, parece que reacciona, ¿no? Vaya racha mala que acumulaba el cuadro madrileño, que eran 2 empates y 2 derrotas, apenas 2 puntos de 12. Gana el Clásico contra el Pozo y parece que le sirve de estímulo con los 2 empates de Barça y de Peñíscola para pelear ahí por el liderato. Es verdad que ha tenido un par de momentos malos esta temporada, pero estamos viendo, Neus, quizá el mejor Inter de los últimos años.
Yo creo que sí, que después de, como dices, ¿no?, de estos años, estas temporadas, sobre todo este inicio, ¿no?, que tuvo así un poquito dubitativo, que veíamos que no terminaban de encajar las piezas, por fin, ¿no? Parece que en el momento más determinante de la temporada están cogiendo esas alas y yo creo que es que la jornada le ha salido perfecta, no solamente porque ganas, como has ganado en el Clásico o al Pozo, que lo alejas un poquito, ¿no?, de la parte alta de la clasificación y luego le sumas, como has comentado, los empates del resto de tus rivales directos en el playoff, que también, ¿no? Entonces yo creo que tanto la imagen que dieron en Copa como el partido de este fin de semana, bueno, de esta jornada, le está viniendo bastante bien y me gusta ver este Movistar Inter, que ya se sabe más o menos, ¿no? Antes teníamos un poco de dudas, como digo, pero ya se sabe a lo que está jugando y por fin esas piezas están encajando. Pero yo tengo que decir que para mí este Movistar Inter con Carlos Bartolomé, que por fin, ¿no?, parece que ha despertado también, le está dando la vida ahora mismo.
¿Tienes un favorito, Cancho, para ganar la Liga? Ya sé que no la fase regular, ¿eh? Ya sé que hay gente que dirá, si
no,
es que eso no vale para nada, si es que eso no es muy importante. Pero, hombre, es importante por muchas cosas y además porque al final es el campeón de la Liga regular. ¿Abres el abanico a Palma o crees que está entre Barça, Peñíscola e Inter? Porque, claro, Palma y Gimbi, que ahora tienen los dos muy buena racha, en nada van a estar mirando ya a lo que tienen en el Puente de Mayo, a esa final a 4 de la Copa de Europa en Le Mans. Entonces yo no sé si eso les va a despistar de una pelea que a lo mejor a ellos en ese momento no les parece tan tan importante, ¿no?
Hombre, te puede despistar si no haces un buen papel y caes a las primeras y de una manera además estrepitosa, pues te puede afectar, ¿no? Porque no cabe duda que para los dos equipos el objetivo principal, la ilusión, sobre todo la ilusión de la temporada, es esa Champions, ¿no? Bueno, mira, pues por mi experiencia de 150 años ya en esto, te voy a decir, no tengo ni idea, de verdad, ¿eh? No tengo
pues
ni idea.
Eso es maravilloso, Cancho.
Pasar. Sí, supongo claro. que sí, para como espectador a mí me encanta, porque cada semana cuando preparo el programa digo, pero entonces eso es otra temporada, porque no veo todo revuelto en la clasificación, pero no lo sé, fíjate que siempre decimos, el Barça al final pues va a aparecer, pues ahora con la lesión de Pani, con sí. la lesión de Fitch otra vez, es decir, no acaba de tener en la plantilla cerrada, no acaba de tener el equipo Tino para trabajar, con lo cual se rebaja su nivel de juego, con lo cual se iguala con los demás, porque siempre pensábamos que el Barça estaba medio escalón por encima de los demás. Peñíscola, decíamos, no, esto se va a acabar, ¿no? Cuando llegue la Copa y la inexperiencia y cuando se enfrente a un solo partido, pues mira, se la ha llevado para Castellón, ¿no? Es de verdad, ¿eh? No lo digo por nada, es que no tengo ni idea, no sé si alguien puede aportar algo de luz, pero yo soy un absoluto zote a la hora de ahora decir un candidato.
Y a ti, Neus, como a mí, te encanta la pelea por abajo, ¿ves a alguien con ventaja? Yo estaba mirando los calendarios y los calendarios de la gente de abajo son complicadísimos, pero por sensaciones, por lo que están haciendo últimamente, ¿ves a...? Porque claro, es una plaza, la otra desgraciadamente va a ser para Zaragoza, pero entre Tudelano 22, Noia 22, Burela 23, Córdoba y Valdepeñas 26... De esos cinco, uno se va a ir para abajo. ¿Ves a alguien con ventaja o con desventaja por circunstancias, por factores de lo que queda?
Es que mira, estaba mirando el calendario y estamos hablando de Córdoba, que ha ganado dos, pero es que lo que le viene a Córdoba sí. Tiene que jugar con todos los de arriba. O sea, su final de liga es Jaén, Movistar, Peñíscola, El Pozo, Gimbi y Barça.
Sí, sí, tremendo.
Entonces, claro, ahora mismo puede que esté un poquito más salvado, pero es que lo que le viene... Es un auténtico Tourmalet en el peor momento de la temporada, yo creo, ¿no? Entonces, que puede que descienda Córdoba, escribiendo el calendario, puede pasar de todo, ¿no? Pero Rivera igual, creo que por la dinámica que lleva, ¿no? Puede que al final se salve porque tiene algún partido por ahí interesante. Por ejemplo, la jornada 28, Tudela-Burela. Sí, creo que ese puede ser un partido clave.
Madre mía, en esa cancha,
es
además.
Es el partido clave. Ahí, sí, además, te iba a decir. Más en Tudela, creo que ese partido puede ser una sentencia para cualquiera de los dos.
Sí, sí. Estaba pensando eso, que la gente que nos escuche, que esté sufriendo por ahí abajo, dirá, qué sádicos estos tipos, ¿no?, que están disfrutando de la pelea por el descenso. Pero es que no hay pelea más bonita que la de la supervivencia, ¿no?, en la que más se sufra, porque sí, ganar un título, meterte en la postemporada de los playoffs es bonito, es importante para muchos equipos, pero esto es otra cosa, estar en un año más en primera división es otra cosa. Bueno, vamos a analizar la jornada que viene por delante, porque os quiero preguntar también por la lista de Jesús Velasco para ese partido decisivo contra Bosnia el próximo 15 de abril, aunque habrá tiempo de que hablemos de ese partido, pero ya ha dado la lista a Jesús y parece que va afinando un poquito el tiro. Queda mucho para el campeonato, para el primer campeonato en el que España buscará volver a estar entre los mejores, pero yo creo que dentro de esas grandes listas que ha hecho y de las oportunidades que ha ido dando, ya va afinando un poquito el técnico toledano el tiro. Pero miramos a la jornada que empieza mañana. Hablábamos con David Pazos ahora de ese partido Palma Futsal Noia Portus Apostoli. El sábado 6, El Pozo Murcia Tudelano Rivera Navarra. 6:30, Manzanares Valdepeñas. A las 7, Córdoba Jaén. 7:30, Osasuna Magna Sota Movistar Inter. A las 8, Burela Peñíscola. A las 8:30, Santa Coloma Guarapixa de Saladie Zaragoza. Y el domingo a la 1, el Gimbi Cartagena Costa Cálida Barça. Cancho, ¿con qué te quedas? Porque hay bastante mezcla de pelea de por arriba con pelea de por abajo. ¿Cuál te llama la atención?
Bueno, me llama la atención por ambiente, por historia, por situaciones, ese duelo, ¿no?, regional de Manzanares de Villavalí, que es un partido especial, en el que, aunque sea un tópico, no vale para nada lo que estés haciendo, ¿no?, porque tal como lo viven las dos aficiones, y sobre todo en la situación en la que están los dos, ¿no?, que no están ninguno sobrado como para bajar un poquito la intensidad. Ese partido me hace mucha ilusión, y sobre todo quiero ver, porque el que pierda ahí también vuelve a tocar. Es que yo creo que ahora entramos en una fase en la que la fortaleza mental también te ayuda, además de la estrategia y del fondo físico y de la acumulación de partidos. Creo que la cabeza en este tipo de situaciones, sobre todo viendo cómo están llegando los partidos, ¿no?, muy muy ajustados a los últimos minutos, también va a jugar una baza importante. Entonces, si cualquiera de los dos sale derrotado, pues puede ser que le afecte el tramo final.
¿Qué dices, Neus? ¿Cuál te apetece más de esta jornada que está a punto de empezar?
Pues mira, me ha quitado ese partidazo.
Lo puedes repetir, no pasa nada.
yo también estaba pensando en el Manzanares Valdepeñas, creo que es el más decisivo de todos los que hay esta jornada, y luego pues lo que implica, ¿no?, me ha hecho ese derbi, pero es que tenemos otro derbi andaluz, el Córdoba Jaén, que yo creo que va a ser un examen para ver realmente la situación actual de ese Jaén, que como decíamos al principio, nos está preocupando un poco, digamos un poco bastante, la verdad, porque con estos últimos resultados que está teniendo, esas goleadas que está recibiendo, creo que ahora mismo visitar la pista del Córdoba, que todo lo contrario, viene muy bien, con esas alas que tienen ahora, hay que ver. Pero claro, es que Jaén, después del 2-6 que acaba de recibir de Gimbi, el 5-2 de Palma, el papel que han hecho en la Copa de España, que al final es su copa realmente, y se llevaron un varapalo, ¿no? El 4-3 de contra Movistar Inter. Son 4 partidos, son casi un mes prácticamente, que no está pasando por su mejor momento, y creo que este partido hoy, este derbi andaluz contra el Córdoba, puede ser un examen muy bueno, ¿no?, para los de Dani.
Bueno, pues los que tengan equipos implicados en las peleas, cojan ustedes algo para apretar o para morder, o cafenitrina de esta que se pone debajo de la lengua. Los que no tengan nada en juego pero les guste el fútbol sala, cójanse un cubo de palomitas y una manta, porque parece que el fin de semana viene pasado por agua y un poco fresco, porque nos espera una jornada espectacular, y deseando ya ver qué ocurre para debatirlo la próxima semana en la tertulia. Y quería cerrar esta charla con vosotros con este tema del que hablábamos, de la lista de 15 de Jesús. Para ese partido en el que España se va a jugar, puede coger ya el billete, vamos, tiene que pasar algo muy raro para que España no consiga el billete para el europeo de Letonia y Lituania 2026, madre mía, qué largo se nos está haciendo este parón de competiciones gordas de selecciones, y qué ganas hay también de ver competir al máximo nivel al equipo de Jesús Velasco. Y como decimos, Jesús, que ha estado haciendo bastantes pruebas, que ha dado un montón de oportunidades a gente que nunca había tenido oportunidades en la selección, que han debutado un montón de futbolistas. En esta convocatoria no hay ningún debutante. Lista de 15 para el compromiso ante Bosnia. La concentración la van a iniciar este próximo lunes en las Rozas. El día 12 se marchan a Cénica, a Bosnia, y el encuentro, recordemos, que se juega el día 15. Porteros: Jesús Herrero, Asier Llamas y Gus Pérez, el cancerbero de Peñíscola. Cierres: Raya, atención a la vuelta del cierre de Movistar Inter, y Adri Rivera, que el futbolista de Zaragoza, charlábamos con él la semana pasada, está haciendo, a pesar de lo duro que está siendo para su equipo, un temporadón. David Álvarez y Mellado como alas cierres, Ribillos, Paul Pacheco, Dani Zurdo y Renato como alas, Adolfo, el bicho de Santa Coloma, y Sergio González, los dos del Barça, como ala pivots, y Daniel Gabriel de Manzanares y Pablo Ramírez de Gimbi como pivots. Uno se caerá antes del partido contra Bosnia. ¿Te da la sensación, Cancho, de que va afinando poco a poco Jesús esa lista que él tiene en la cabeza, de ese bloque que él tiene en la cabeza para el europeo?
Sí, sí, porque además este partido es más exigente que los que hemos visto antes contra Inglaterra y contra Suiza. Y yo creo que esto es para jugar fuera, además, y en esos países que aprieta, ¿no? La gente, son pabellones en los que la gente lo vive mucho. Todos sabemos el sentimiento nacionalista que hay. Y son partidos más complicados, ¿eh? Yo no tengo duda de que España va a sacar adelante, pero ya sí necesitas ver el comportamiento de determinados jugadores. Por eso es importante la vuelta de Raya, que yo creo que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero ya vuelve otra vez a estar a pleno rendimiento. Y es un equipo muy ofensivo, ¿eh? Si tú analizas, casi todos los alas son muy muy de ofensivos, muy de gol, los ala pívot también, y hasta Mellado, ¿no? Ese ala cierre también ofensivo. Creo que es muy valiente en esta convocatoria, y evidentemente le va a servir para ir, sobre todo, afinando cara a lo que viene, los años que vienen.
Neus, ¿qué te llama la atención de la lista? ¿Qué opinas de estos 15 de Jesús Velasco? ¿Echas de menos a alguien o quieres destacar algo?
Pues yo creo que lo que estamos comentando, ¿no? Al final, que se está hablando durante estos días, desde que se lo está lista, ya está él dando pistas de lo que va a ser realmente su equipo, su selección, cuando lleguen los partidos más importantes, ¿vale? Que ha hecho pruebas, que ha llamado a jugadores, que ha hecho prelistas eternas, pero yo creo que él ya, más o menos, viéndoles trabajar, está confeccionando lo que él quiere realmente, ¿no? Entonces, al final, el Jesús Blasco, lo conocemos todo, tiene una idea de juego muy clara, y siempre se va a nutrir y siempre va a trabajar con los que se adaptan más a su estilo, ¿no? Y yo creo que esta selección es claramente un estilo de juego de Jesús Velasco. ¿Podría echar de menos a alguien? Sí, al final siempre te van a faltar jugadores, ni más por la temporada que están haciendo, pero me gusta ver, por ejemplo, que Gus se mantiene, que Pablo Ramírez de Jimmy Cartagena se mantiene en esta lista. Yo creo que es una mezcla de esa juventud, ¿no?, que está viniendo, y también de ya de pesos pesados, de jugadores ya con mucho pozo y con mucha experiencia en competiciones así.
Sí.
Sí, Cancho. No sé si querías
Sí, un poco echar de menos, hombre, siempre echar de menos, sobre todo ahí lesionados, ¿no? Gente como Pani, que estaba no está de forma extraordinaria, pero lo ha dicho antes Neus, ¿no? A mí Bartolomé de Inter me parece que es un jugador muy interesante, que está en un extraordinario momento, está sacando además los partidos complicados apareciendo, que eso es donde se ve a los grandes jugadores, y bueno, es por decir un nombre, ¿no? Porque la verdad es que la lista es incuestionable, no sobra nadie, que eso es lo importante.
Pues muchas, muchas, muchas ganas. Yo tengo mucha ilusión con esta selección de Jesús Velasco desde que cogió el cargo, muy de acuerdo con todo lo que está haciendo, de abrirlo a todos los jugadores que estén en forma, da igual la edad, en el caso de Gus, es lo más significativo. Así que, bueno, pues vamos a ver si podemos certificar nuestra presencia en el europeo en ese partido en Cénica. Hablaremos la semana que viene de ello y nada, y desearle suerte a la selección. ¿Nos queda algo por decir, algo que añadir, chicos, en este final de la tertulia?
Sí, a mí un apunte, sabes que me gusta cerrar con datos y un poco triste con el dato de audiencia del clásico del fútbol sala, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de que hay que empezar a remontar, pero hoy cuando he visto la estadística, 29.000 personas, a mí me parece un dato flojo para el nivel de partido que es, el nivel de los clubes que tienen, la hora a la que se produjo, que no era una hora relativamente mala, y bueno, creo que lo único positivo por ser positivo en la lectura es que tomemos esta referencia para la nueva etapa que estamos empezando de superar estos registros.
A ver, si con más entendimiento entre la Federación y la Liga Nacional de Fútbol Sala, poco a poco se puede recuperar que el fútbol sala vuelva a estar en las teles de todo el mundo y un poco en las tertulias de todo el mundo, porque nosotros seguimos hablando de ello, pero hay mucha gente que se ha desconectado en estos últimos años de una gestión tan errática y de tantos problemas, así que ojalá dentro de poco se vayan recuperando las audiencias y la gente se vuelva a enganchar tanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala como a la selección española. Neus, ¿te queda algo por decir para cerrar la tertulia?
Pues nada más, pero creo que lo habéis cerrado de la mejor manera posible, que al final los que somos amantes de ese deporte pedimos siempre más visibilidad, ¿no? Y que últimamente tiene menos, ha bajado un poquito, pero que vamos a seguir todos los que somos parte de este deporte, aportando nuestro granito de arena para que este deporte tenga más visibilidad todavía.
Así lo vamos a hacer, claro que sí. He disfrutado mucho de la charla con vosotros. Neus, Cancho, un abrazo muy grande a los dos.
Un abrazo a los dos también.
Un abrazo también.
Venga, nos vamos de viaje por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Hoy la directora Sendin nos lleva de viaje a uno de mis sitios favoritos del mundo, como es el sudeste asiático, pero además también, y no solo por el fútbol sala, porque hemos estado preocupados después del terrible terremoto que hubo en Birmania y que ha afectado a todos los países colindantes. Y tenemos allí a muchos españoles trabajando y queríamos acercarnos hoy a uno de ellos. Teresa Sendin, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, vamos a irnos hasta Tailandia. Como dices, ha sido noticia porque se produjo el terremoto en Birmania, en Myanmar, y ha llegado a sentirse muy fuerte en el país vecino, donde tenemos una buena colonia de futsaleros. Y entre ellos se encuentra Eloy Alonso, que es entrenador de porteros y asistente de la selección de Tailandia, que creo que ya nos escucha. Eloy, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes aquí.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis?
Bueno, la verdad es que bien. Después del tremendo susto, la verdad es que bien. Como dices, en Birmania, bueno, catastrófico. Se ve cómo está el país. Y aquí a 900 kilómetros, la verdad es que el terremoto se sintió muy fuerte. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia. A mí me pilló en un centro comercial comiendo. Y al principio pensé que era un mareo mío. Digo, me estoy mareando, ¿qué pasa aquí? Y ya empezó a moverse. Aquí, además, los centros comerciales tienen 1000 adornos, 1000 cosas. Empezó todo a moverse. Se hizo un silencio, estaba lleno la planta donde estaba yo comiendo. Se hizo un silencio sepulcral. Duró aproximadamente un minuto el temblor, que se hace eterno. Y fue terminar el temblor y una auténtica estampida. Todo el mundo salió corriendo y... Y sí, no, la experiencia, la verdad es que el susto en el cuerpo fue grande, ¿eh?
Yo tuve la ocasión, Eloy, de hablar con Miguel Rodrigo, y él me enseñaba cómo estaba su edificio, que se había quedado verdaderamente afectado. Allí la educación de estas cosas es mayor, porque la gente rápidamente sabe lo que hay que hacer. En España, que casi, no, afortunadamente, no nos afecta, pues hay más desconocimiento, pero allí la gente sabe lo que hay que hacer, todo el mundo en la calle.
alejándose de grandes estructuras, evitando posibles derrumbamientos. ¿En tu edificio donde vives tú os ha afectado mucho al día a día? ¿Ha habido daños que os han obligado a mudaros o así?
Sí, mira, yo te puedo decir, en el centro comercial en el que estaba, está nada, 500 metros de mi edificio, y yo cuando llegué, el edificio mío son dos torres, el condominio mío son dos torres de 25 pisos cada torre, y pasarían 5 o 10 minutos, y cuando llegué, ya habían desalojado los dos edificios y estaba todo el mundo en el jardín, 300, 400 personas en el jardín, estábamos todos allí. Enseguida sí que vinieron la gente de mantenimiento, de oficina, de los edificios y demás, a repartir agua, a informarnos que iban a proceder a hacer un chequeo, un primer chequeo de la estructura del edificio, y hasta que no estuviese chequeado y viendo que se garantizaba la seguridad, que no iba a poder entrar nadie, que tardó aproximadamente una hora, hora y media, y después fueron dejando entrar en pequeños grupos de 7, máximo 5 o 6 personas en cada ascensor y demás. Y, por ejemplo, el edificio mío sí que la estructura no resultó dañada para nada. Desde el primer día pudimos dormir allí y pudimos hacer vida normal, pero sí que los apartamentos por dentro... sí que tiene, el mío por ejemplo, te puedo hablar que tienen grietas en los baños, por ejemplo, los azulejos rajados, se rompieron, hay grietas, no en la estructura, pero en otras paredes, de pladur y demás, en eso sí que había, y gente que me dijo que la había, que yo por ejemplo vivo en un piso, la sensación hubiera sido tremenda, porque gente que vive en pisos similares al mío me decía que el edificio se movía, pero que se notaba muchísimo cómo se movía. Bien es cierto lo que dices, que aquí es otra cultura, están acostumbrados, ya los rascacielos están enfocados a aguantar y demás, y aquí puedo decir que en Tailandia solamente cayó un edificio, que bueno, lo habréis visto, salió en todas las noticias y demás, que era un edificio que estaba en obras, lo estaban construyendo, que de hecho no era ni un edificio residencial, era un edificio de oficinas, que fue el que colapsó y cayó.
Me llama la atención lo que ha dicho del mareo, porque yo, estando en Camboya, sufrimos un seísmo muy pequeñito y la sensación fue esa. Ostras, me estoy mareando, me desmayo, como de inestabilidad, hasta que descubres que no eres tú el que estás moviéndote, sino que es todo lo de alrededor, Eloy.
Sí, es una sensación, y es que encima aquí fue progresivo,
claro.
Y yo al principio dije, madre mía, me estoy yo mareando cada vez más, pero ya cuando miras a los lados y ves a la gente que está igual que tú, dices, puf, para, que sobre todo la incertidumbre esa de que el movimiento cada vez era más fuerte, y hostia, dices, ¿qué va a pasar, sabes?
Sí.
Que esto, ¿cuánto va a durar? ¿Cómo va a ser de fuerte? Y sí que, no, es una sensación complicada.
Teresa.
Ya, a nivel un poco más deportivo y de tu trayectoria por allí, llevas más de 3 años ya en Tailandia. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia por allí?
La verdad es que muy bien. Acabo de renovar un año más el contrato. Ya llevo 3 años y pico aquí como segundo entrenador y entrenador de porteros. Y la verdad es que la experiencia está siendo espectacular. He tenido la suerte de vivir ya 2 Copas de Asia, en la primera en Kuwait en 2022 quedamos cuartos, en la segunda el año pasado aquí en Tailandia como organizadores quedamos subcampeones por detrás de Irán, y la experiencia de vivir también un mundial, este mundial de septiembre pasado en Uzbekistán, en el que conseguimos pasar la fase de grupos y meternos entre los 16 mejores del mundo. Con lo cual, a nivel deportivo, la experiencia está siendo espectacular. De hecho, ahora mismo me pilláis al cabo de salir del entrenamiento. Estamos preparando un torneo internacional que tenemos aquí la próxima semana. Un torneo además de mucho nivel con Rusia, con Irán y con Kuwait. Con lo cual, la verdad es que bien. A nivel deportivo, muy, muy contento también. Tanto a nivel deportivo como a nivel de vida, del día a día, muy contento.
¿Cómo estás viendo la evolución de la selección de Tailandia desde tu llegada hasta ahora?
Pues la verdad es que muy bien. Yo cuando llegué ya lo conocía, lo había seguido en los últimos mundiales y demás. Y sí que es cierto que en los últimos tiempos estamos haciendo ese relevo generacional de las grandes estrellas de aquí del país que habían conseguido a nivel de clubs ser campeones de Asia, a nivel de selecciones siempre luchando arriba por lo máximo, clasificándose para mundiales. y estamos llevando a cabo ese relevo generacional, y la verdad es que muy contentos, porque la gente joven que viene por detrás está apretando mucho, viene con muchísimas ganas, y estamos sacando muchos jugadores jóvenes, pues bueno, con futuro, para hacer un proyecto de futuro y que Tailandia siga siendo, pues bueno, una referencia en Asia.
¿Y qué objetivos tenéis ahora a corto plazo en el horizonte?
Ahora a corto plazo, en este 2025, como te digo, esta semana que viene tenemos el primer torneo internacional aquí, luego en julio otro torneo internacional, la Continental Futsal Championship, también torneos de nivel que estamos organizando aquí en Tailandia, y luego oficial en septiembre, nos han confirmado las fechas, será la clasificación para la próxima Copa de Asia, que también está confirmada ya, que será el 26 de enero del 2026 y será en Indonesia. Con lo cual, objetivos fuertes, objetivos en los que queremos que Tailandia siga siendo ese referente que te decía en Asia, y una Copa de Asia que yo pienso que va a ser, para mí, la próxima edición, viendo cómo están creciendo todas las selecciones por aquí, la próxima edición será posiblemente la más igualada de los últimos años.
Y a nivel de fútbol sala en Tailandia, a nivel organizativo y a nivel deportivo, ¿cómo está haciendo ese crecimiento por allí?
La verdad es que muy bien. La liga es una liga fuerte, tiene muchos equipos que están apostando muy fuerte porque siga creciendo el fútbol sala en Tailandia, equipos súper profesionales extranjeros que ayudan a subir el nivel de la liga, apostando por jóvenes. Aparte de los equipos que eran una referencia aquí en los últimos años, como podía ser Chonburi, como podía ser Por, los dos últimos años la liga la ha ganado Takan, que está haciendo un grandísimo trabajo, está apostando muy bien por el fútbol sala, está profesionalizando el club al máximo, y hay otros equipos como puede ser Black Pearl, Thammasat, que igualmente están apostando por el fútbol sala para que crezca, para que siga siendo Tailandia ese referente que ha sido en los últimos años.
Pues Eloy, que después del susto nos alegramos mucho de escucharos bien. Ya digo que Miguel Elotea nos tranquilizó de toda la parroquia española que estáis allí en Tailandia, que el susto se haya quedado en eso, que la ciudad y los países colindantes poco a poco se vayan recuperando, y que nos encanta escucharte tan contento allí. Yo siempre se lo digo a Teresa, a mí cada vez que me lleva al sudeste asiático, a mí es una de mis zonas preferidas del mundo. Entiendo que has tenido oportunidad, ¿no?, en estos 3 años de conocerlo bastante bien, ¿no?, todas las maravillas que hay por esa zona, ¿no?
Sí, ya lo conocía de antes de venir de vacaciones al sudeste asiático, y me pasó como a ti. Desde la primera vez que vine me enamoré, y bueno, cuando tuve la oportunidad de venir aquí a entrenar no me lo pensé dos veces, y la verdad es que fue una decisión acertada, porque son países que, bueno, en el momento que los conoces la verdad es que te enamoran.
Y el húmedo y todo eso, y tu ciudad, la echar de menos, ¿vienes habitualmente? ¿Cómo haces durante el año, Eloy? ¿Cuántas visitas te permites a España?
Sí que se echa de menos, sí. Bueno, yo al principio, siendo de León, decía, uff, a ver cómo me acostumbraré a este calor, ¿no? Pero al calorcito y a estar en pantalón corto y manga corta, yo creo que es más fácil acostumbrarse que al frío de León, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, bien, mira, estuve ahora en Navidad, estuve allí en España, en León, y la idea es volver ahora en junio también, aprovechando antes de que tengamos la siguiente competición. Con lo cual voy aprovechando todo lo que puedo, que aunque aquí se está muy bien, sí que se echa mucho de menos España, ¿eh?
Claro que sí. Eloy, nos encanta escucharte feliz y contento, y que en lo personal vaya tan bien, que se haya quedado en un susto, y que en lo profesional lo estéis partiendo allí, Miguel, tú y todo el equipo de la selección tailandesa. Así que a seguir así. Un abrazo muy grande desde España.
Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo.
Eloy Alonso, señoras y señores, el segundo entrenador de la selección tailandesa, además del entrenador de porteros. Y la semana que viene, pues más viajes por el mundo, Teresa.
Más y mejor, que ya sabes que cuando llegan estas fechas siempre vamos con la cosechadora, así que seguro que vendrán buenas noticias.
Gracias, directora.
Un beso, hasta luego.
Venga, vamos a hablar con Alba un poquito de lo que está pasando en la primera división femenina. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means.
since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
Es que es una maravilla este Die With A Smile de Bruno Mars con Lady Gaga, que a mí me toca porque son dos de mis artistas favoritos, así que encantado de escuchar este Morir Con Una Sonrisa de estos dos pedazos de artistas, para dar paso a todo lo que nos cuenta Alba Da de la Primera División Femenina. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Pues se volvió la Liga después de ese parón que hubo por selecciones, en el que por fin la selección española ya tiene ese billete para el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se va a disputar en Filipinas. Y en esta jornada 24 que acaba de terminar, hemos tenido algunos resultados interesantes, como ese partidazo, ese derbi, ese clásico que hay en el Fútbol Sala Femenino, como es ese Burela Futsi, que iban 1-1 a falta de 40 segundos y que Laura Córdoba, que seguimos recalcando que está en una temporada excepcional, la teníamos en el primer programa de la temporada, consiguió marcar un gol, el gol definitivo, el gol de la victoria para Futsi, a, como decimos, a falta de 40 segundos para que terminase el partido. Así que ese Burela 1, Futsi Navalcarnero 2 es el resultado de la jornada. Ganaba también Atlético Torcal 5-1 a Telde Deportivo, un Telde Deportivo que ya ha sellado su descenso de nuevo a la segunda división. Torreblanca volvía a ganar 8-1 a Marín Futsal. Roldán perdía 2-3 frente a Castro. Les Corts ganaba 2-1 a Pollo Pescamar. Guadalcacín también ganaba 4-2 a Rubí. Ourense On Time por fin volvía a ganar 2-1 frente a Alcantarilla. Y en otro de los partidos destacados de la jornada, Alcorcón empataba 3 frente a Móstoles. Esto deja de momento la clasificación con Melilla al frente con 69 puntos, segundo Futsi con 64, tercero Burela con 61, y ahora mismo el equipo que jugaría esos playoffs del título de liga sería Roldán, que está en cuarta posición con 42 puntos. Y Alcorcón, que ahora mismo está quinto con 39, son esos dos equipos que ahora mismo estarían luchando, Roldán y Alcorcón, por ver quién disputa esos playoffs. En el descenso, como decimos, Telde Deportivo ya está descendido matemáticamente a la segunda división, y ahora mismo Rubí y Marín son los equipos que también descenderían. Está Móstoles muy cerca del descenso, pero de momento está salvado. Y es que quedan ya simplemente 6 jornadas para que termine esta nueva temporada, así que la próxima jornada, la jornada 25, tiene varios partidos, pero hay uno que resalta de entre todos, que es ese Alcorcón-Burela, que se va a disputar el sábado a las 7:30. Peque se va a enfrentar a su ex-equipo, que la teníamos la semana pasada analizando esa victoria de la selección. Es uno de los partidazos de la jornada, uno de los partidazos de la temporada, como no ver a Peque enfrentarse a Burela. El partido que se va a televisar por Teledeporte el sábado a las 2:15, cambia el horario, sábado 2:15 por Teledeporte, Rubí frente a Atlético Torcal. Hay otros otros partidos como el Pollo Ourense, que también llama la atención, pero bueno, sin duda resaltamos ese Alcorcón Burela, y para la gente que quiera ver el partido televisado Teledeporte, sábado 2:15, Rubí Atlético Torcal.
La segunda división en Futsal Cope.
Y nos queda hablar de lo que está pasando en la segunda división del fútbol sala español, que está trepidante también en esta fase de la temporada. Ya saben que una jornada de división que ha parado en esta jornada número 24, en los resultados que repasábamos la semana pasada con Javi Jurado, y que mira ya a la jornada número 25, que se va a disputar este próximo fin de semana. Empieza el sábado, 12:30 de la del mediodía, con el Unión Eufrica Ceuti y Meliestar. A las 5, Barça Athletic Family Casa Alcira. 5 de la tarde también, sala 5, Martorell Ibiza Gasifred. A las 6, Málaga Ciudad Redonda Sporting La Nucía. 6:30, dos partidos, Levante Zambú Pinatar e Inagrupa Elegido Futsal Club Deportivo Leganés. Para las 7 quedará el Entre Ríos Zaragoza Lugo Sala, y para las 8:30 Loparrulo Ferrol Real Betis Futsal. Repasamos cómo se quedó la clasificación tras la jornada número 24. preciosa por la parte de arriba. Family Casa Alcira, que viene como un auténtico trueno, le arrebató el liderato al Betis, los dos empatados a puntos, 49 puntos Family Casa Alcira, 49 puntos el Real Betis segundo, tercero Soparulo con 40, cuarto Málaga con 40 y quinto Elegido Futsal con 37, muy cerquita del playoff, Levante sexto con 36, Barça Athletic séptimo con 35 puntos, y en la zona de la pelea por la permanencia, el Leganés marca la salvación, decimotercero con 27, y en descenso está la Nucía, decimocuarto con 24, decimoquinto Ceutí con 24 y Lugo Sala escolista con 21 puntos. Ahora sí, estamos acabando. Siempre es importante dejar la puerta abierta para muchas cosas, ¿eh? A veces también hay que cerrarla, y aquí Bruno Mars nos recomienda dejar la puerta abierta a todo lo bueno. Lo malo lo podemos sacar fuera, y por las noches, depende de la zona, también hay que cerrar. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope, que ha tenido a Rosa Muñoz hoy, de tres cosas: de técnico, haciendo que todo suene a las mil maravillas; de productora, haciendo que todas las llamadas entrasen a su tiempo; y de DJ. Así que hoy sueldo extra para Rosa en este Futsal Cope 495. Gracias a Rosa, gracias a todos por estar ahí. La semana que viene, más. Un abrazo, hasta luego. I won't bite, unless you like. If you smoke, what you smoke?